Ya estamos en comunicación con Natalia Salvo, doctora, abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de José C. Paz. Natalia, buenos días. Chelo Ayala te saluda desde el Panorama Nacional. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor.
Bueno, algunos temas que a veces para la opinión pública son de, en algunos casos, de fácil comprensión. Y en otros casos son un poco más espinosos, un poco más oscuros. Así que te hemos contactado para que nos ilumines un poquito en esta mañana, sobre todo con el tema Consejo de la Magistratura. Pero vamos a arrancar por el punto que ha llamado mucho la atención, esta revelación por parte del Banco Central y que fue publicada por el colega Espósito en Tiempo Argentino, que tiene que ver con que el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkranz, llevó afuera de la República Argentina, un día después de las PASO del 2019, $650,000, en manera legal, pero ahí la parte ética estaría haciendo un poco de ruido, ¿verdad?
Exactamente, creo que hay que destacar lo que vos manifestas. Primero, dos cosas. Confirmar que todo el dinero, o gran parte del dinero, solicitado, pedido a través del acuerdo stand-by con el FMI en la gestión de Mauricio Macri en el año 2018, la verdad que no quedó en el país, no se dio en ningún tipo de obra, algo que siempre remarca el oficialismo en este aspecto, sino que sirvió para la especulación y sirvió obviamente para la fuga de dólares por parte de este tipo de personas. Una réplica a lo que hizo Rosenkranz, de lo que hizo también Garabano, Contegrán, el procurador bonaerense, es decir, varios de los integrantes o del gobierno de Mauricio Macri o jueces o fiscales de la Nación como Rívolo, lo que hicieron fue sacar el dinero del país y llevarlo a cuentas, como en el caso de Rosenkranz en Estados Unidos. Como bien vos decís, es una conducta que en el momento que estaba Mauricio Macri no es tachada de ilegal, sino que desde el punto de vista ético y sobre todo confirmatorio de lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri hace muchísimo ruido, teniendo en cuenta que Rosenkranz fue uno de los jueces que aceptó ingresar por fuera de los mecanismos constitucionales a la Corte a través de un decreto, recordarán, 4 días después de que asumiera Mauricio Macri, por un decreto que fue diseñado por quien fuera ministro de Justicia en las sombras, Bertín Rodríguez Simón, hoy prófugo de la justicia.
La situación en ese aspecto, al menos moral, es difícil entrar en este terreno de la moral y de la ética, porque es más fácil por ahí entrar en la regla de la del manual de ética que tiene que tener en su comportamiento este tipo de personas. Pero, digo, llama mucho la atención que en ese nivel de jerarquías judiciales de la nación y de la provincia hayan procedido de esa manera, cuando en realidad uno piensa en la Corte Suprema, que son los que tienen que garantizar ese tipo de situaciones, que el dinero puede quedar tranquilo en tu propio país.
Sí, claramente yo veía incluso expresiones en las redes sociales acerca de que estas personas como Rosenkranz son los individuos que deciden respecto de la constitucionalidad de los actos de cada uno de nosotros y nosotras. Entonces, desde ese lugar hay una fuerte pérdida de credibilidad que se expresa en que el 80% de la población no cree, no solamente en el Poder Judicial, sino que le aporta una imagen negativa a la Corte Suprema. Y esto me parece el punto. Hay un poder, la cabeza de un poder constituido del Estado, que no tiene credibilidad y que tiene una fuerte recepción por parte de la sociedad de que, bueno, no están ajustados a la ley y no están en defensa de las instituciones.
Es muy interesante, Natalia, que aquí sabemos que Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, la UCR, esa coalición, se maneja mucho por focus group. O sea, lo que indican los focus group es hacia dónde van sus políticas. Pero en este caso de la justicia, evidentemente prefieren este status quo.
Sí, claro que sí, porque cuando se habla de la persecución judicial o cuando se habla del fenómeno que se está viviendo, la falta de credibilidad del Poder Judicial, se habla también de un Poder Judicial o una Corte que lo que hace es procurar impunidad, ¿no? Dar un manto de impunidad a los personeros o a las terminales del Poder Real, entre los que están, sin duda, la expresión política de algunos de los referentes de Juntos por el Cambio, por eso mencionaba a Pepín Rodríguez Simón, y bueno, lo vemos como moneda corriente, por ejemplo, en los jueces de Comodoro Py, ¿no? En las causas del espionaje ilegal lo vemos recurrentemente, jueces que ingresaban a visitar a Mauricio Macri a la Quinta de Olivos o a la Casa Rosada, o que tienen sendas comunicaciones telefónicas con espías o con personajes como Pepín Rodríguez Simón, entre los que está Rosencrantz, bueno, son los que deciden acerca de la responsabilidad penal de referentes políticos de Juntos por el Cambio en materia de espionaje ilegal, que fue una política de gobierno con Mauricio Macri. Entonces, esta es la cuestión muy importante porque, insisto, son los jueces y juezas que luego procuran la impunidad al poder real. Por eso, hace poco, por ejemplo, en febrero hubo una marcha en donde se expresó esta situación y se pedía un poder judicial independiente, no solamente de los restantes poderes del Estado, sino fundamentalmente de los poderes económicos o de los poderes fácticos.
Ahí está el punto. Bueno, más o menos vamos hacia el lado que ahí sí necesitamos un poco de luz. Cuando uno era pibe, yo ya estoy grande, me acuerdo que cuando estudiaba en la secundaria, el Senado era aquel que elegía a los jueces. Me acuerdo entre las divisiones cuando estudiaba Cámara de Diputados, Senado, una de las funciones. Después, en la Constitución del 94, en la modificación, aparece el Consejo de la Magistratura, que hoy está en plena discusión, pero que sigue siendo un organismo un poco oscuro para la sociedad, ¿eh? Que venía trabajando, ahora está bloqueado. El jueves hay un paso importante en el Senado. Iluminamos un poco con esto.
Bueno, justamente, ¿no? Mirá cómo se articulan todas las cuestiones. El año pasado la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la actual composición de este Consejo de la Magistratura, una causa que tenía hace muchísimos años, y como tantas otras, lo que hace es dictar fallos en oportunidades o momentos políticos. Uh-huh. Lo que hizo fue también algo que es un espanto jurídico, revivió la existencia de una ley que ya estaba derogada por la que declaró inconstitucional. Y lo que dice que este Consejo de la Magistratura, si no ajusta su integración a lo que decía ya esta ley derogada, bueno, entonces a partir del 14 de abril, porque daba un plazo en ese momento con ese fallo, todos los actos que determine el Consejo de la Magistratura van a ser nulos. De hecho, por ese motivo es que ahora hay elecciones, por ejemplo, para elegir más representantes de la abogacía e integrar ese consejo. Y como bien decís vos, un organismo que surgió con la reforma constitucional, que sirve para seleccionar o remover jueces, también para la administración de los recursos del Poder Judicial. Y bueno, y que lo que dice este fallo de la Corte es que va a ser justamente el presidente de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosati, el que preside ese organismo. Cosa que no está en la Constitución Nacional, en su integración, y lo que muestra también es cómo la Corte quiere seguir teniendo funciones del Consejo que no le corresponden, como estas, ¿no?, que son muy trascendentes. Y la verdad que hay se espera el proyecto que surja o que parta del Senado, que lo que haga es, bueno, ajustarse de alguna forma al fallo de la Corte Suprema e impedir, porque este es el proyecto, ¿no?, que la Corte Suprema se atribuya la presidencia a este organismo.
Ahí está.
La diferencia con Juntos por el Cambio, ¿no?, que por supuesto lo que quiere es que la Corte tenga su representación en el Consejo.
Ahí está la diferencia, entonces, importante. Este jueves arranca en el Senado, donde aparentemente no habría problemas, pero la cuestión más espinosa es en la Cámara de Diputados. Esta nueva ley, digamos, esta nueva conformación del Consejo de la Magistratura, ¿vos cómo la ves?
Bueno, yo creo que el tema del Consejo es, primero, sea con esta composición o con el proyecto que va a presentar el oficialismo, es un organismo en el cual hay que cuestionar su funcionalidad, porque teóricamente sirve para, por ejemplo, remover o sancionar jueces, cosa que no ha sucedido prácticamente con ninguno. Entonces, desde ese aspecto, creo que lo que viene a pedir la oposición, poniendo a un integrante de la Corte en su proyecto, es justamente a seguir manejando el Consejo de la Magistratura como hizo el macrismo, ¿no? O como un órgano inquisidor o como un órgano de negociación en la remoción o en la designación de jueces. Sabemos que Macri lo hizo a través de traslados o a través de premiaciones con las resoluciones de los jueces. Bueno, lo que viene a hacer la composición, la integración, tanto en el número como en la misma composición del Consejo por parte del proyecto del oficialismo, es tratar de evitar esa situación. Que en la que ya está el Consejo, porque insisto, con el fallo de la Corte, cuyo plazo de integración termina el 14 de abril y que con posterioridad los actos del Consejo van a ser nulos, bueno, este organismo terminaría virtualmente paralizado, y es lo que intenta evitar el proyecto del oficialismo.
Muy bien, Natalia, queremos agradecerte tu participación y haber traído un poco de luz sobre este tema que verdaderamente es espinoso. Te agradecemos mucho.
No, por favor, que tengan un buen día.
Un fuerte abrazo. Natalia Salvo, doctora, abogada y docente de la Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de José C. Paz, 6:46.